¿Todos estamos bien? Algunas veces me pregunto que a veces soy muy fuerte con las hermanas. Las provoco un poco y les pongo un poco de presión. Y todas se van a rebelar algún día contra mí. Entre más presión, más viene la represión. Necesito ayuda para no hacer eso. Tal vez tengo que hablar un poco más alto, tal vez más gentil, tal vez más dulce. Voy a tratar, hermanas. Ellos dicen, tienes que hacer felices a las hermanas. Ahora venimos a la primera pancarta, en la maternidad. Como miramos aquí, las hermanas, es una lección de las 40 lecciones. Tengo 40 lecciones y esta es la 40 lección. Hice algo en Berkeley hace un mes. En agosto, en Berkeley, yo lo recuerdo muy profundo. No me recuerdo cuál fue la lección, eso no lo recuerdo, pero de cualquier forma, en donde quiera que tenga la oportunidad, en los lugares que visito, trato de hacer algo. Y hay un booklet de dos lecciones cada uno. Y lo que le llamamos esto la maternidad. Esto es la maternidad 1 y tenemos la maternidad 2. No lo voy a cubrir porque no tengo tiempo. Vamos a ir también. Les pido que lo lean por su cuenta. Después de que he hablado tanto de la familia para la vida de la iglesia. Quisiera usar un ejemplo yo soy un arquitecto, así es que voy a usar los edificios. Todo es para mí es hacer cosas. Si miras aquí este edificio, tienes las ventanas, tienes la pintura. También el sistema de aire acondicionado. Y también tenemos paneles de solares, todas estas cosas. Pero te diré, todas estas cosas son solamente un sistema que hace que funcione este edificio, que se haga confortable y que se siente el lugar que está bonito, atractivo. Y eso funciona para nosotros. Pero te diré, lo que hace este edificio que se pare firme es la estructura. Miras estos pilares les llamamos los pilares principales, típicamente con unos muros como estos de aquí hacia allá teníamos que usar metal y también es muy fuerte, es muy duro. Pero no puedes usar concreto. Algunas veces puedes usar concreto, pero aquí tienes madera. Solamente miras una parte, una tercera parte. Lo demás está escondido, está detrás de lo que es este cielo. Esto es una estructura y detrás de esto, y esto va hasta las paredes y atrás de las paredes, vas a encontrar unas columnas de metal. Y toda esa estructura está conectada. Todo este sistema está conectado. Tienes las ventanas, las puertas y todas las cosas, los sistemas, todos los sistemas. Todo lo que les puedes hacer a esto es porque tú tienes algo básico, una estructura básica. La iglesia es un edificio. Es el edificio de Dios. En principio, es lo mismo. Aunque hay muchas cosas que le adornan, que hacen esta cosa habitable, usable, La estructura es lo más importante porque es la estructura que lo mantiene firme. Sin la estructura no hay edificio. Entonces, en la vida de la iglesia de Dios, en la vida de la iglesia, hay algo que se le llama la estructura de la iglesia, en la iglesia local. Y esa estructura, si es fuerte, si es sólida, puedes colgarle todo lo que tú quieras, todos los sistemas y todo, y eso va a funcionar. Pero si la estructura está no está sana, no está fuerte o tiene deficiencia, entonces es como la parábola del Nuevo Testamento, es como edificar una casa en la arena en vez de en la roca. En la arena, en vez de tener tu casa edificada en la roca, todo va a colapsar, va a caer. Hermanas, cuando hablamos de la familia, hablamos de del matrimonio, de la familia, hablamos de la unidad de la familia. Estamos hablando de la estructura. Sin una fuerte estructura, nuestra familia, la unidad en la vida de la iglesia, las unidades, puedes añadir muchas cosas, pero muchas veces no se van a mantener o no se van a mantener por mucho tiempo porque la estructura se está moviendo y viene un temblor y todo se mueve y todo cae. Y la familia es una estructura práctica de la iglesia. Es la unidad principal. Es por eso que tenemos una carga tan grande por la familia. No solamente para tener una familia feliz, para decirle a la gente qué maravillosa tu familia es. La mitad de la gente, de las cosas en Instagram no las crea porque te hacen mirar bien, pero es una mentira. ¿Me están siguiendo? Es un dulce cuadro de muchas cosas, pero no son verdad. En medio de en la manera que hoy muchos jóvenes se inscriben en Instagram y se miran unos a otros y tienen muchas ideas y todos piensan que está haciendo todo bien en la vida. Decimos todos estamos en una mala situación, pero no, de hecho. Pero esa clase de cosa causa a los jóvenes depresión. Y esa depresión puede causar muchas actividades terribles y muchas los miramos hoy y podemos echarle la culpa a eso, no todo, pero tiene, estoy regresando un poco a Instagram, pero no estamos aquí para nosotros. Tenemos que tener familias sólidas para el Señor y para su iglesia. Entonces, cuando oremos al Señor, no solamente debemos decirle, dame una buena familia, pero Señor, salva mi familia, preserva mi familia, dale gracia, dame gracia a mí y a mi esposo, que tengamos una familia que pueda servirte, que pues realmente pueda edificar tu iglesia. Yo sé que hay algunos hogares en la vida de la iglesia, algunas donde abren sus casas para las reuniones. Ustedes saben qué digo. El corazón es bueno y yo aprecio eso. Pero de hecho, detrás de la familia se está cayendo, se está quebrando. El matrimonio está en decadencia. Eso hace que se abra la casa no es sostenible, no es duradero. Y por supuesto, no le vamos a decir eso a los problemas de nuestro matrimonio a los demás, y nosotros no lo sabemos, pero de hecho eso es lo que pasa. Entonces, algunas veces, de la nada, algo colapsa, cae. Y el matrimonio colapsa. Y pensamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Queridas hermanas, no estoy aquí para decirles cosas horríficas para agarrar tu atención. Pero no sé cómo convertirte y darte este mensaje y esta carga. Yo creo que el Señor se está moviendo en todo el país, en los Estados Unidos, para, a través de nuestro evangelio, traer, introducir a los nuevos. Y yo también creo que el Señor va a bendecir la vida de la iglesia en nuestra próxima generación, para levantar, para no solamente de una manera pasiva, pero de una manera activa y agresiva. De hecho, estoy hablando hoy menos, pero estoy hablando a los jóvenes, más a los millennials, los que nacieron en el 2000, los que están empezando sus familias, que tus jóvenes, tus niños están todavía luchando, tal vez por de una edad de 25 o tal vez menos. Yo espero que te estoy hablando a ti, porque yo tengo una carga y una preocupación acerca del futuro del recobro del Señor en los Estados Unidos. Ahora es tu tiempo, hermanas, es su tiempo, sus familias y los hijos que ustedes criaron. Que repitamos, que no repitamos las estadísticas y que ajustemos las estadísticas. Eso puede pasar. Yo quiero darte fe. Sabemos por fe. En Hebreos hay un capítulo de fe. No creas a lo que tú miras, no las estadísticas, pero más a lo que podemos hacer. La familia puede ser bien. Mis hijos, mi matrimonio puede mejorar. Podemos hablar de estas cosas. Ahora tenemos hermanas aquí que no están casadas. Y van a decir, todo esto de esta familia, ¿qué pasa? Pero te diré, aún hablaré de las jóvenes. Yo les quiero infundir, hasta cuando tienen 14, 15 años, aún no les he dicho. Hay una persona que se llama galleta de jengibre. Yo usé esta palabra cuando estaba con ustedes. Si hubiera hablado de este asunto, es una persona de pan de jengibre. Una persona de pan de jengibre. Ustedes no lo pueden ver, lo voy a leer. Una persona de pan de jengibre. ¿Ven que no es un hombre? Está equivocado. Políticamente no está correcto. Es una persona de pan de jengibre. Y este se les da, esta figura se les da a los de segundo grado. A los de segundo grado de 7 años. Hay una cabeza con su mente que se llama género. Y hay algo. Están sus genitales que se llaman sexo biológico. Y finalmente, el corazón aquí se llama la orientación sexual. Y este es el sexo biológico. Y exteriormente se llama un género, expresión de género. Y en la identidad, aquí en la cabeza, se ve de mujer a hombre. Y en el medio se llama tú puedes escoger dónde tú estés ahí, en esta identidad. Los de 7 años, de 7 años. Un niño de 7 años es como una expresión de género. Es de mujer, de femenino a masculino. Y en medio no saben si se miran como hombre o como mujer. Es como estos como las figuras públicas hoy en día. Es algo que se confunde, algo, una mixtura, es algo sin género. No sabe si es hombre o mujer. Está en la mitad y ellos pueden elegir. Ellos pueden escoger dónde quieren estar. Finalmente es la orientación sexual. Y el que está en medio se llama bisexual. Uno que tiene 7 años, le están enseñando a uno que tiene 7 años. ¿Saben cómo le llamo esto? Le llamo es algo molesto psicológico, una molestia psicológica. Los molestan a los niños psicológicamente. Entonces hoy, tus hijos tal vez están sujetos a esto, porque esto es California. La educación, ellos ordenan que se les enseñe esto. Y aún va entre más la edad más corta a edad más corta. Entonces tenemos hijos, hermanos, y ellos le dicen, él dice un niño, ahora quiero ser mujer. Y le dicen, ¿dónde agarraste eso? ¿Por qué los niños necesitan saber eso? Tal vez tenga que parar de estas cosas porque me perturban. Yo les digo, santos, estamos viviendo en una era horrible. En una era horrible. Probablemente como en los días de Noé. Dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo. ¿Qué tiene de malo? Se estaban dando en matrimonio, ¿qué tiene de equivocado eso? Pero olvídense de comer y beber. Vamos a hablar como los días de Noé se estaban dando en matrimonio. Tiene que decir que el matrimonio había llegado a ser algo tan común, tan insignificante. Era como un juego. Como un juego. Yo no estoy dando una clase del matrimonio esta mañana, pero hoy aún ni siquiera se casan. Es inconveniente. Si ustedes saben que si van a Suecia, toda la gente en Suecia decidieron hay mucho menos que creen en la institución del matrimonio. Ellos dicen que no hay necesidad de hacer eso. Y dicen que si algo solamente se juntan y si algo pasa, solamente se separan. Que es una institución que los restringe y que se llama matrimonio. Entonces, aún en el Señor. cuando le dijeron acerca del divorcio, acerca de la carta de divorcio, que les daba el escoger a los israelitas, que agarraron una carta de divorcio, y entonces Moisés les dijo. Eso Moisés lo hizo por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón de los israelitas. En el principio no fue así. ¿Cuál era el principio? Tenemos que ir hasta el principio de la Biblia. Eso es en la creación de Dios. Yo les dije esta mañana que el primer capítulo termina con la creación del hombre, la criatura más elevada. El segundo capítulo introduce a la mujer, que llegó a ser del hombre, nació del hombre, para el propósito de Dios. En el capítulo 3 es la caída. Entonces, el matrimonio, si regresas al principio, aún antes de la caída, entonces el matrimonio es para una necesidad humana. Esa es la creación de Dios. Pero antes de la caída, el matrimonio era para el propósito de Dios. Tenemos que añadir nuestro matrimonio a la intención de Dios. No es mi matrimonio, tengo que tener un buen matrimonio, no. Tienes que regresar al principio. Si tú no vas al principio, todavía eres vulnerable a un buen día o un mal día de tu matrimonio. Pero Dios puso cuánta gente respetan la palabra. Eso solamente es un asunto del matrimonio. Y en otro tiempo, en otra ocasión, voy a hablar. Y si ustedes hoy necesito pasar tiempo acerca de las madres, y esas son las hermanas, la necesidad de madres. Y hoy la gente ni siquiera quiere casarse. Eso les hace que ya no sigan sus carreras. Les impide seguir en sus carreras y los frustra. Con lo que las mujeres pueden llevar a cabo en su futuro como mujeres. Estoy aquí para cambiar el concepto. Y hermanas y las que están jóvenes, que no están casadas, tú eres la persona adecuada para escuchar esto. Antes que te cases, necesitas mirar esto, mirarlo. Y decirle, Señor, haz conforme a tu voluntad. Ahora, hay unos versículos y unas escrituras. Solamente les voy a mandar que lean estas escrituras. En el Salmo 127:2 dice, aquí jóvenes son la herencia de Jehová, el fruto de su vientre. Y puedo dar un mensaje acerca de esto. De hecho, lo hice acerca de los padres que miren que sus hijos son una herencia de Jehová. Ellos heredaron a los hijos de Dios, a sus hijos de parte de Dios. Todo es de Dios, que se nos ha dado para nuestra mayordomía. Los hijos finalmente no son tuyos, pero son de Dios. Y el fruto esa es la bendición, la fuente es Dios. Al final de este mensaje, tenemos Ana que oró, tenía un hijo y le dio su nombre Samuel. Samuel quiere decir, ella pidió de Dios, una petición a Dios. En otras palabras, vino de Dios. Yo tengo a Daniel, que es un también es un regalo de Dios. Si miras a tus hijos, tienes que decir, estos son de Dios. Estos son de Dios. Este es de Dios, este es de Dios. Que se me ha dado para mi cuidado. Mi cuidado para él es como Samuel. Proverbios 22. Dice, instruye al niño de su niñez y aun cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Sabe la palabra nutrir? La palabra nutrir, nutrir a tus hijos. Nutrir quiere decir que los crías. Tú los crías a tus niños. Pero te diré, esta palabra que tiene un en latino, como nutrir en latino. Cuando tú nutres algo, definitivamente es suplirle, es darle de comer. Pero te digo, hay otro aspecto importante de esta palabra, y eso es que instruir, que enseñar. Y entrenarlo de manera fuerte. Tienes que instruirlo. Solamente darle de comer no es todo, es un 50%. Hoy hay muchos problemas con los niños. Es porque no hay entrenamiento. Hay un entrenamiento inapropiado que tiene que empezar cuando ellos están jóvenes. Entonces, no, dice la palabra que aun cuando fueren grandes, no se apartarán de él. Esto es real. No solamente es proverbio, no solo un proverbio. Esto es real. Isaac tuvo la experiencia, así como él recibió, como un receptor. Hermanos y hermanas, sálganse de su pensamiento milagroso, solamente o estás pidiendo solamente misericordia o solamente pones una excusa espiritual en este asunto. La carga para nutrir y criar a nuestros hijos humanamente y espiritualmente va de acuerdo y está en los hombros de los padres. En parte más grande es con la madre. Estamos en 2 de Timoteo, donde encontramos este caso famoso de Timoteo, donde recibió una transmisión de fe. Primeramente, de su abuelita, Eloísa, y de y Eunice, su madre. Estos eran judíos, ¿saben? Timoteo era una mezcla. Su padre era griego y la madre era judía. La madre es una línea importante hoy. Si eres judío, pero solamente del lado de tu padre, no puedes ser ciudadano en Israel. No puedes ser ciudadano. Tienes que dar prueba de que tu madre también es judía. Y entonces automáticamente te haces ciudadano. Entonces aquí se mira que la línea de la madre es más importante. En Timoteo era un producto del lado de la madre, aún de la abuela. Más tarde, Pablo testificó en 2 de Timoteo, testificó que desde joven él, desde niño, conocía las escrituras, que lo hacía, la semilla estaba plantada cuando él fue un niño, desde su niñez. Y así él iba dando fruto, así como él iba creciendo. Este es el fruto de la salvación. Pero la escritura fue depositada en él, empezando desde que él era un niño, un bebé. Por favor, hermanas, estas no son para que lo tomemos como una tradición vieja. Estos son principios, principios. Disculpen, los padres que hacen esto, pero lo sienten decir que hay muchos que no, aún ni siquiera tienen la idea que ellos les dan de comer, los ponen en las mejores escuelas, mejores high school, la tercera en Gilroy está la mejor, una de las terceras high schools más, la high school la tercera más importante en California, y entonces los mandan a las mejores high schools porque quieres que ellos vayan a Stanford y agarren un doctorado en Harvard. Así es como van a criar sus hijos. ¿Es eso malo? Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿cuánto de eso tiene esto, tiene el propósito de Dios? Entonces los mandas a estos lugares, pero su vida no tiene nada que ver con Cristo, nada que ver con Dios, nada que ver con la vida de la iglesia. Y esto está pasando una y otra vez. Yo les hablo a los... Este es un gran país para la educación. Y quieres lo mejor, no, eso es natural. Pero, hermanas, ¿estamos aquí solamente como el mundo? ¿Es todo lo que nosotros queremos? Pueden ganar muchos doctorados, pero perder una vida de la iglesia. Eso es preciado. Tito dice que las hermanas, especialmente las más grandes, que las guíen a las más jóvenes a amar a sus padres, que guíen, que entrenen. Quiere decir que las jóvenes necesitan entrenamiento. Dice, yo necesito entrenamiento para amar a mi esposo. Después de que tienen años en un matrimonio, van a dar a entender que necesitan ayuda porque ellas no aman más. Cinco años, 10 años. Eso se va. Él ya no me ama, dice. ¿Por qué lo voy a amar yo? Amar a los hijos. Bueno, por supuesto, todos amamos a nuestros hijos, pero ¿cómo los amamos? Hay otro asunto ahí. En cada entrenamiento. El entrenamiento es como una escuela. El entrenamiento es necesario. Tú aprendes a ser un padre apropiado. Aprendes cómo hacer una madre apropiada en el trabajo. Necesitas aprender. Lo último será los versículos de Samuel en la historia de Ana. Y yo no voy a ir a través de eso porque todos ustedes saben la historia. Donde esta madre eventualmente se consagró a su hijo Samuel hacia Jehová. Toda su vida para servir al Señor. No fue a Harvard, no fue a Stanford, no nada. Jehová, me diste este hijo es de ti, te lo regreso para que te sirva. No sé cuántas madres tienen este deseo que sirvan al Señor. No lo sé. Es algo que ya se está yendo, se está acabando. En la historia de la iglesia, muchos padres piadosos, toda la intención es que sus hijos sirvieran a Dios, que siguieran a Cristo. Sí, pero hoy, oh Dios, que desafortunadamente que nuestro hijo quiera servir a Dios. Qué desafortunado eso es. Saben, soy una generación donde yo no pude, eso no vino de mis padres, vino de mi mamá, la generación de la vida de la iglesia. Yo tuve una Eloísa, en vez de una madre. Mi abuela, en su oración, por supuesto, ella no oró para que fuera Harvard o Stanford. Ni siquiera conocía esos lugares que existían. Solo oró: Señor, entre todos mis nietos, que todos te amen y te sirvan. Y estoy seguro que en su corazón ella oró específicamente por alguno de nosotros, especialmente por los hombres. En esos días nosotros éramos muy, muy malos niños. Oraba por los niños. Yo testifico hasta este día que si hay una palabra que yo recuerdo de ella, es Josué 24. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No puedo olvidar esto, esta palabra. Esta palabra me guió en toda mi vida hasta hoy. Yo estoy sirviendo aquí y yo puedo ir, regresar hasta esa oración. Y ese deseo intenso de la parte de mi abuelita. El Señor contestó su oración. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esta cultura de hoy? Hemos cambiado mucho, queridas hermanas. Creo que el Señor quiere que el recobro regrese, quiere recobrar esto. Hacia Él, hacia el principio. Solo, no tengo mucho tiempo. Número uno, la responsabilidad del futuro de la vida de la iglesia está en los hombros de los padres, no en los maestros, no en los hermanos, no en los santos, pero sino en los hombros de los padres. El futuro. La iglesia no podrá avanzar si los padres no están conscientes de que ellos se les han confiado a esos niños. Que les han confiado. Tú y yo, que tenemos hijos, nos han dado una comisión. Nos han comisionado, nos han confiado con lo más valioso y lo más caro. Las cosas más caras es mantener, es guardar, tu preservar. Y eso se llama nuestros hijos. Los hijos seguramente es la herencia de Jehová. A través de la historia de la iglesia, miren esto. El fracaso en la historia de la iglesia más grave entre los cristianos ha sido el fracaso de ser padres. Ha sido el fracaso más grande. No dice predicar el evangelio, dice el ser padres. Y esto es algo que ha resultado en que muchos, tal vez millones en la historia, que deberían haber sido salvos, pero no fueron salvos. Debieron haber seguido al Señor, pero no siguieron al Señor. Dios ha colocado el cuerpo, alma y espíritu de una persona, incluso su vida entera, en nuestras manos. Nadie influye tanto ni controla tanto el futuro de una persona como sus padres. Nadie controla el futuro de una persona como sus padres. Este es un hecho. Por años, este joven tuyo, ellos dependieron de ti, no podían correr de ti. Ellos tenían que escucharles, ellos les gustara o no. Tú tenías el poder que Dios te había dado de influenciarlos como tú quisieras. Y ellos tenían que tomarlo, porque ellos son tus hijos. Y tú controlabas su futuro. Sí, la palabra es control. Tú podías dictar su futuro. Nadie puede dictar el futuro de alguien sino los padres. Esto inmediatamente nos pone en un estado de temblar, de temblar. ¿Qué responsabilidad es esta? Que toda una persona entera se me ha dado para que yo le dicte su futuro. Eso es algo, muy, muy fuerte, algo muy pesado. Pero nosotros decimos, no, solo es un niño. Esto va a causar que tú ores ante el Señor por tu hijo. Y el segundo y el tercero, vas a orar al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu plan para este niño? ¿Cómo debo de criarlo para tu propósito? Eso es lo que vas a hacer. Es tan serio. A veces podemos orar por los candidatos, pero a veces de acuerdo a la palabra, la salvación de toda la casa, tenemos que entender qué seria es la responsabilidad de los padres. El hermano le decía que no podemos garantizarle. Y dice el hermano, ni asegurar. ¿Puedes asegurar que tus hijos sigan el buen camino? Tienes que decir no. Tienes que decir también sí. No de una forma, de un lado, pero de sí, de otro lado. Eso es un balance, es el verdadero balance. Muchos hijos, muchos niños se tornan bien, salen bien, porque los padres los dirigen absolutamente, en algunas veces sin Dios, o sea, de una forma humana, de un nivel humano. Y puedes y también ser los hijos no buenos. No porque Dios no tiene misericordia, es porque tu manera, tu forma, así los crió. Efesios habla de los padres. Dice que se disciplinen en amonestación del Señor. Pero puedo decirte esto, que mi experiencia, esa clase de disciplina y admonestación, entrenamiento, no para. Hoy, ellos son padres. Todavía, en mi corazón, todavía los nutro. Ellos están nutriendo a otros, pero yo los estoy nutriendo a ellos. Todavía los ajusto. Por supuesto, de una forma diferente. Diferente cuando tenían 10 años, pero ustedes entienden qué digo. Nunca te gradúas de amonestar, de cuidar, de ajustar, de ayudarles. Eso tiene que ser siempre el caso, y puedo testificarles que esta clase, este cuidado persistente que ayuda mucho, no solamente una vez, solamente en un momento de crisis, pero en los asuntos diarios estás ahí, estás para corregirles, para darles un consejo. Todo esto a tiempo los ayuda. De una manera justa. Yo alabo al Señor por su misericordia. Su misericordia que inmensa, no podemos agarrar crédito. Todo es la misericordia de Dios al final del día. Pero aquí es, hermanas, es mucho trabajo en los niños. De otra manera, Pablo no hubiera escrito estas cosas si todo fuera la misericordia de Dios. Efesios y Colosenses, los libros más altos, él habla de las relaciones éticas, padres, hijos, jefes, esclavos. Digamos que tenemos niños, que los pierdes al mundo y luego tratas de rescatarlos. Si permitimos esto que pasa, el Evangelio jamás será predicado hasta lo último de la tierra. Aún escuché unos padres que dijeron, que traten, déjenlos que traten. De otra manera nunca aprenderán. Deje que se quemen los dedos para que no toquen el fuego. Y yo les digo, ¿de verdad? Que ellos escojan su estilo de vida. Lo van a encontrar, lo que funciona y no funciona. Yo he escuchado eso. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Vas a dejarlos vas a tirarlos a los leones, a los lobos y esperar que ellos sobrevivan y aprendan la lección? Es algo que no entiendo. Para el tiempo que ellos aprendan la lección, tal vez permanentemente estén dañados. Físicamente, psicológicamente y espiritualmente. B. Necesitamos ver las responsabilidades de los padres. Necesitamos considerar la manera cristiana de ser padres. Tal conocimiento nos ahorrará muchos dolores de cabeza. La manera cristiana de ser padres. Yo tengo un libro acerca de cómo ser padre. No soy un experto, no soy un profesional, no soy un consejero ni un maestro. Pero yo miro modelos. Sigo en la vida cristiana, en la historia de la vida cristiana, que han tenido éxito. Padres que han tenido éxito, en santos que siguieron ese modelo de vida, ese estilo de vida. Ustedes saben, esto se mantiene repitiendo. Lo tienes que extender de una manera exitosa. Una de las cosas es Andrew Murray. Él era un hombre muy espiritual, Andrew Murray. Recibimos mucha ayuda de esta persona en el asunto de la vida interna. Él es muy poco político y en todos sus escritos tiene un libro de cómo criar un hijo que ame a Dios. Él tuvo 8 hijos. y yo miro y leo la palabra, su libro, perdón. 52 lecciones. Todos están basados en la Escritura. No voy a promover ese libro. No estoy aquí para promoverlo. Solamente te estoy diciendo que esa persona, que este hermano, no tuvo el ser padre de una manera ligera. Él aprendió él mismo. Y él agarró las instrucciones de la palabra. Y su éxito no fue un milagro, porque él puso atención a esto. Yo solo digo, Señor, si va a haber más Andrew Murray entre nosotros, como este hermano, hermanos y hermanas, levántalos, que no van a hacerlo descuidadamente, pero que ellos lleven la responsabilidad. Mucho cambiaría en la vida de la iglesia. Yo creo que lo que retenemos nosotros por nuestra parte no es algo milagroso, pero algo lógico. No estoy aquí para decirles qué hacer, qué libros leer. Estoy aquí para queriendo de transmitir esta carga a ti, a ustedes. Son puntos que nos van a ayudar. La primera cosa en cuidar a nuestros hijos es la mujer, es la madre. Pero tú necesitas santificarte primero. Necesitamos ponerte aparte. Si tú no te pones aparte para Dios, te apartas para Dios de todas las cosas, si tú mismo no eres un modelo de uno que es separado y santificado, y tú les dices a ellos que se santifiquen, eso no funciona. Tú necesitas santificarte tú mismo. Tú misma necesitas pagar el precio. Necesitas ser un ejemplo. Y ellos ven. Yo conozco niños, aún tú, que ellos tropezaron por dos existencias del padre. Como cierta hipocresía, donde tú les dices a tus hijos hacer una cosa cuando los padres no lo hacen. O imponer ciertas cosas en los hijos, pero no imponerlos en sí mismos primero. Tú no hablas para... Tú caminas, no hablas. Y ellos más tarde van a seguirte. Aún ellos dirán, si esto es así, entonces la iglesia es así también. Ellos lo proyectan a la iglesia. Dicen, son todos hipócritas. En las reuniones son así, en la casa son de otra manera. Entre nosotros, con nosotros son así y entre otros son diferentes. Ellos tropiezan. Esto te digo, va a estar con ellos por el resto de sus días, el resto de su vida. Es difícil cambiar esa impresión. Número dos, los padres tienen que andar con Dios. Eso es acerca de Enoch. Enoch, a los 65 años, por 300 años caminó con Dios. Eso caminó muchísimo tiempo. Él caminó con Dios. Y miren, esto es lo importante. Es una línea. Yo pensé que los que caminaban con Dios no tenían hijos. Ellos eran santos. Pero él tuvo más hijos. Yo pensaba que no tenían hijos, no les gritaban a los hijos, ellos solo caminaban con Dios. No, Enoch caminó con Dios, gritándole a sus hijos. Enoch caminó con Dios. No tenían diapers, no tenían eso los niños, pero él iba a caminar con Dios cambiando los diapers. No tengan esta idea súper espiritual, que cómo es caminar con Dios. Él empezó a caminar con Dios y tuvo muchos hijos. De hecho, vamos a leer algo aquí rápido. Después de que él obtuvo a Metusalén, dice que él caminó con Dios cuando la carga de su familia estaba sobre él. Su responsabilidad como padre especialmente los nuevos. Tenemos que pensar. Número 3. Ambos padres tienen que compartir el mismo parecer a fin de que su familia sea saludable. Todos los que tenemos la experiencia conocemos que los padre y madre no son de una sola mente. Diferentes opiniones, diferentes maneras. Aún no hay armonía, sin armonía, entre los padres. Es difícil para los hijos. Los hijos, ¿saben? Después de un tiempo, ellos no saben a quién creerle. No saben si el padre o la madre. ¿Quién deben de seguir? Hay contradicción que crea conflicto entre ellos. Y ese conflicto puede estar con ellos el resto de su vida también. Algunas veces el problema entre la madre y el padre se riega hacia los hijos y causa experiencias traumáticas. Y ellos ya han hecho, hay estudios médicos que esos traumas causan en el futuro, en las vidas futuras de esos niños, toda clase de desórdenes. Es trauma desde la niñez. Y aquí no estoy hablando de abuso físico, verbal, sexual, de esas cosas. Estoy diciéndote que aún los desacuerdos la pelea constante, todo eso entre padre y madre causa que los hijos se desanimen. Si pierden el sentido de seguridad, todas estas cosas va a su sistema psicológico. 4. Los padres no pueden ejercer un control despótico sobre sus hijos. Desporádico, dictatorio. Es como dictarles, como un dictador te dicta algo. Es despótico. Ordenar. Opresionar. Y hay ciertos, hay padres despóticos en esa clase de manera de educar a sus hijos. Esto es mucho, demasiado. Y dice a los padres que también deben disciplinar, pero tienes que hacerlo del Señor. Tienes que tener al Señor ahí. Y, de hecho, hay mucho en este asunto. Nunca, cuando estás enojado, para. No es el tiempo. Cuando no tienes control de tus emociones, ese no es el tiempo para tratar a tus hijos. No es saludable. Aquí, en Proverbios 1, escucha la instrucción de tu padre, hijo mío, y no la rechaces. Y no rechaces la enseñanza de tu madre, porque ellos salvarán. Por supuesto, Proverbios es famoso porque trae mucha palabra de instrucción. No estoy aquí para promover el libro de Proverbios, pero tiene mucha de verdad y mucho conocimiento, muchos principios, que no sé si como nosotros como padres en el recobro del Señor los usamos, los ejercitamos o los usamos. Número 7, los padres deberán guiar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Queridas hermanas, la enseñanza del conocimiento del Señor no es primeramente la tarea de la iglesia o de los que sirven o de la obra de los niños. La primera tarea en darles a tus hijos el conocimiento del Señor eres tú, porque están más contigo todo el tiempo, porque están más cercanos a ti, y ellos te escuchan a ti, y ellos están obligados. Tú tienes, entre todas las cosas, entrenarlos en las cosas básicas de moralidad, éticas, tú sabes, todas las cosas básicas de humanas. Tienes que introducírselas a ellos, presentárselas de una manera apropiada, de la edad apropiada, pero también el conocimiento del Señor. A una edad muy joven, puedes decirles, Dios te hizo, Dios te creó. Tú no necesitas decirle algo más que eso. No usar cosas que vengan de otro lado, sino Dios te hizo, Dios te creó. Tú le estás... lo pones en ellos, lo estás introduciéndolo ante ellos, dáselos, le estás infundiendo eso con ese pensamiento, Dios te hizo. Está en Salmos. No solamente Dios te creó, sino Dios te ama. Dios te ama. Solamente háblales y háblales. Háblales a Dios. Dios habla. Dios ama al papá. Dios ama a mamá. Dios ama a tu hermano. Dios te ama a ti. Solamente deposítalo en ellos. Antes de que las cosas estas malas entren en ellos. Tú dales la primera palabra. Para el tiempo en que ellos reciban otras cosas negativas, no hay, va a haber forma. No necesitas darles la revelación más elevada. Solamente tienes que decirles, Jesús me ama y eso yo lo sé. Y les dices, Dios es bueno. Dios no es malo. Hay mala gente mala, pero Dios no es de esos. Dios es bueno. Su corazón es tan bueno. Te ama mamá. Y también su corazón es bueno para ti. Solamente tienes que plantar la bondad de Dios. No les des conocimiento prematuro del ministerio. Dales cosas básicas, fundamentales, atributos de Dios, para que ellos sean parados, sean sembrados. Nada alto. Antes de que vaya a la cama, les dices, cuando se levanten, repíteles lo mismo. En Deuteronomio dice, repite esto a tus hijos. En tu travesía, cuando entras, cuando sales, ponlos en los postes de tu casa, ponlos en los postes de tu puerta. La gente olvida muy pronto. Nosotros tenemos una memoria muy corta. Necesitamos hablar esto, hablarlo. Eloísa. Santos queridos, esta vida pequeña es tuya. Dios te la dio. Tú se lo debes a Dios. Y tienes que estar seguro que este pequeño es para Él. Está hecho para Dios. Está hecho para la vida de la iglesia. No esperen que venga la reunión de los niños. Eso es algo adicional. Eso es, ¿cómo se le llama? Es una ayuda. La responsabilidad principal es la madre, es tú y tu esposo. Repite estas cosas. Moisés dijo que iban a olvidarlo. Él sabía que iban a olvidar los hijos de Israel cómo salieron de Egipto. Y él les decía, porque se olvidan. Santos. Ninguna familia podrá proseguir sin orar y sin leer la palabra. Yo les voy a sugerir, aún promover, que todas las familias con hijos, especialmente los niños pequeños, cada semana tengan un tiempo de adoración de familia. Quiero decir, no cuando te sientas a comer, sino en otro tiempo, 5 minutos, donde tú canten juntos con los hijos, donde les dicen algo bueno, algo de la palabra, de una manera simple. Ellos dicen, y ellos tienen una pregunta. Y tal vez cantamos un coro. Te voy a decir que esto va a cambiar la atmósfera de tu familia. Una vez a la semana. Los mormones hacen eso. Bueno, si nosotros somos mormones, no hacemos eso. ¿Qué? Sabemos que tenemos una placa en nuestra casa y dice, Cristo es la cabeza de nuestra casa. Solamente es una placa, no es realidad, no hay atmósfera ahí. Empieza este fin de semana, habla con tu esposo, hagan un acuerdo, hagan un pacto. Cada semana, en este tiempo, después de la comida, vamos a agarrar 5 minutos, 10 minutos como familia con el Señor. Vas a inducir a tu familia a la presencia del Señor. El Señor te va a honrar eso. Le va a dar honra. Trata esto. Esta es la verdadera reunión de familia. En tu propia familia. La letra A. A veces el amor se necesita. Los hijos, los que crecen en un ambiente de amoroso, no, perdón, Algunas veces aún digo, no solamente amor, no solamente amor, pero expresa el amor. El amor, lo dices, lo tienes que decir. Lo tienes que decir. Te amo. Es una gran diferencia, solamente lo siento, pero no lo digo, porque la otra persona no lo sabe. Yo tengo que hacerlo con mi corazón. Una cosa que cuando los una cosa es sentirlo y otra cosa es decirlo a la persona. Es importante. Es algo físico, abrazo físico, pero son expresiones. Algo, expresiones naturales de amor. ¿Saben cuántas veces puede hacerle bien a una persona cuando están en familias así? Hoy en las casas todo eso no se hace. Te voy a leer. Yo sé que el tiempo se acaba. Yo no te puedo decir cuántos creyentes van a ser levantados en nuestra segunda generación. Si todos los padres de esta generación son buenos padres. Siempre he querido decir esto. El futuro de la vida de la iglesia depende de los padres. Cuando Dios derrama bendición, Él necesita vasos, necesita más Timoteos que se levanten. Es verdad que podemos salvar muchos de la perdición, pero hay más una necesidad más grande de levantar entre nosotros, familias, de la vida de la iglesia. Cuando vas a predicar en el norte de California, pero esto también es predicación de una manera que necesito terminar. Necesitamos.
No hay mucho acerca de decir acerca de José, excepto cuando el ángel habló a él que ibas a tomar a esa mujer y entonces él estuvo fuera del cuadro. Pero María esperó ahí hasta la cruz. Incluso en la cruz, María estaba ahí. Entonces Jesús le dijo, Juan, aquí está tu madre. Aún la madre del Señor, aún la madre del Señor en la carne. Significó mucho en Jesús el llegar a ser quien fue, humanamente hablando. Si usted lee a María, la profecía en Lucas con Elizabeth, su prima, está llena de palabras de la Escritura. No era una mujer ordinaria, sino que él había sido entrenado en su familia con un linaje del conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces ella espontáneamente alabó al Señor con su palabra, la palabra de Dios, y tuvo que creer que desde a temprana edad él educó con esto al Señor Jesús. Una mujer muy especial. Ok, tres. Ana, la madre de Samuel, buscaba a Dios y coordinó y cooperó espontáneamente con él. Esto permitió que Dios reemplazara el sacerdocio degradado bajo Elí con un nuevo sacerdocio, el cual levantó al propio Dios por medio de Samuel, hijo de Ana. Samuel, quien es el fruto de la coordinación y cooperación de su madre, Ana rindió a Dios, llegó a ser un nazareo fiel, conforme al deseo que su madre sentía por Dios, y por medio de él, Dios pudo acabar con la era corrupta de los jueces, introducir la era del reinado y el ministerio profético. Letra A. Nos debe impresionar el origen de Samuel. Debido a su origen, era imposible que fuera una persona ordinaria o mundana. Por el contrario, fue él quien reemplazó el caducado sacerdocio y quien produjo a David, quien a su vez produjo a Cristo. Sin Ana, no habría David y no habría Cristo. Ana insistió que él no tomaría un no como respuesta. Habló como una mujer borracha, aún en la oración, por un hijo. Y él educó a este hijo y él cumplió su lado del trato de consagración, consagrando a este hijo, y este hijo llegó a tornar la era. Finalmente, Dios pudo motivar a Ana porque ella era uno con él al permanecer en la línea de la vida. Dios necesita muchas Anas que puedan traducir los Samueles que cambien la era. Mis queridas hermanas, debemos esperar más Samueles y más Timoteos. Puede ser uno de sus propios hijos, pero si eso será o no depende de nosotros. En nosotros. Yo oro, hermanas, yo oro que en estos días el Señor tenga un cambio en la vida de iglesia, en la edificación y aún la reedificación de las familias piadosas, y que levante muchas madres, muchas hermanas, para que sean esta clase de madres, que ellas puedan levantar una siguiente generación para la vida de iglesia. Ok, me detengo aquí. Nos fuimos un poco más del tiempo. Así que no puedo. Por favor, tengan algunas oraciones. Y por favor, tomen este de regreso. Entren en esto y oren por esto. Oren por esto. Comiencen ahí, ¿ok? Amén. Tengamos algunas oraciones. Amén.